Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024.
El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en TUDN Radio, tu zona roja, donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
Hola, hola, bienvenidos al podcast de Tu Zona Roja. Por acá los saluda Gustavo Rivadeneira para invitarlos a que sintonicen el podcast de Tu Zona Roja. Platicamos del gran duelo, el duelo de la temporada, fácil y sencillo, el regreso de Tom Brady a Foxborough, Massachusetts, para enfrentar a sus queridos Patriotas de Nueva Inglaterra, donde prácticamente lo ganó todo. Los Bucaneros de Tampa Bay visitan a los Pats, se vuelven a reunir Bill Belichick y Tom Brady, pero ahora, pues como rivales, juntos terminaron ganando 6 anillos de Super Bowl, y de esto platicamos pues con Toño de Valdés, con Alex Centeno y además de un servidor. También el tema de los Raiders, que ha iniciado 3-0, los Vaqueros de Dallas, que están jugando muy bien. Así que quédense aquí en este podcast de Tu Zona Roja y no olviden descargar la aplicación Euforia. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Tu Zona Roja para platicar del fútbol americano de la NFL. Se fueron 3 semanas, entramos ya en la semana número 4 de la NFL y hay un partido que se roba todos, pero todos los reflectores, a lo mejor no por el nivel de ambos equipos, pero sí la gran historia de Tom Brady y los Patriotas de Nueva Inglaterra. Tom Brady ahora con los Bucaneros de Tampa Bay, con un anillo de Super Bowl, ya con los Bucaneros de Tampa Bay regresando a casa, donde se hizo el más grande de todos los tiempos, de la mano de Bill Belichick. Pats ante los Bucaneros de Tampa Bay en domingo por la noche. De esto estaremos platicando. También tocaremos el tema de los Raiders de Las Vegas, que sin duda pues han sido dramáticos los triunfos de Gruden y de Derek Carr, pero bueno, un 3-0 pues es muy envidiable, ¿no? Dentro de la NFL y sobre todo en esa división, que parece que el mundo está al revés, teniendo a Kansas City en el fondo del oeste de la Conferencia Americana. Gustavo Rivadeneira de este lado, y me acompañan tanto Toño de Valdés como Alex Centeno. Bienvenido, Alex, de nueva cuenta.
Es un placer estar con Toño y con todo el equipo. Pues ya rico para platicar de lo que se viene en esta semana 4 de la NFL.
Exactamente, prácticamente cerrando el primer cuarto de temporada de la National Football League. Se va muy, pero muy rápido. Bienvenido, Toño, te saludo de nueva cuenta.
Hola, Gus, qué gusto saludarte, igual para Alex Centeno y obviamente para toda la gente que sigue el podcast. 5 invictos se mantienen, ya hablabas acerca de los Raiders, pero allá en la misma división están los Broncos de Denver. No se le hace mucho ruido a Denver, pero ahí va, con 3 ganados ya en la temporada. El caso, por supuesto, de Carolina, que ha tenido también, pues digamos, un arranque sorpresivo para un equipo del que, pues no, por lo menos en los reflectores, pues como que no aparece mucho. Están ahí los Rams, que la verdad, yo por lo menos en este momento veo a los Carneros como ese equipo a vencer. Están jugando de maravilla. Vamos a ver hasta dónde puede llegar Matt Stafford con esta oportunidad que se le ha presentado de estar ahora en una nueva escuadra y con gente de muchísimo, pero muchísimo más talento. Y también, pues complementando el asunto de los invictos, pues ahí está el paso hasta ahora perfecto de Arizona, ¿no? Que los Cardenales pueden ser un auténtico caballo negro en esta temporada.
Y vaya pruebas para estos, unos de estos invictos, ¿no? Carolina meterse en la casa de los Vaqueros de Dallas, que traen una ofensiva poderosísima, y bueno, varios equipos, ¿no? Que tienen pruebas importantes. Arizona enfrentar al conjunto de los Rams este fin de semana. Pero bueno, hay un partido, Alex, que se roba los reflectores domingo por la noche, Foxboro, a lo mejor no por el nivel de ambos equipos, uno muy superior al otro, ¿no? Mac Jones le ha costado con los Pats este inicio de temporada, pero el morbo de ver a Tom Brady, de regreso en Foxboro ante su gente que lo ama demasiado. Seguramente el 90% del estadio traerá el jersey número 12. Va a ser una locura, ¿no?, lo que se viva el próximo domingo en la noche, el regreso de Brady a Foxboro.
Es el partido más esperado de la temporada. Desde que se dio a conocer el calendario, todo el mundo marcó con rojo la semana 4, el domingo por la noche, el regreso de Tom Brady a Foxboro. Y es que imagínate, ¿no?, lo que significa este partido. Tom Brady, en 20 años con los Patriotas, consiguió, bueno, un legado impresionante: 249 triunfos, 17 títulos divisionales, 9 viajes al Super Bowl, 6 trofeos Vince Lombardi. Todo esto de la mano de Bill Belichick, ¿no? Así que esa gran cuerda. Se fue Tom Brady a los Buccaneers de Tampa Bay, dejó corazones rotos, por supuesto, en Foxboro, ahí en Inglaterra, y demostró que no necesitaba a Bill Belichick para levantar otro campeonato, para ser campeón una vez más, ¿no? Entonces, hay muchas historias alrededor, pero bueno, pues definitivamente el regresar a casa, regresar al lugar donde brilló durante 20 años, se dice fácil, pero son 2 décadas de dominio y de gloria que le dio a los Patriotas regresar ahí con un uniforme distinto. Y además con la posibilidad de implantar el récord absoluto de yardas de la historia de la NFL, solo le quedan 68. Bueno, o sea, la NFL programó este partido en el momento exacto para que se dieran todas estas historias hollywoodescas y que Tom Brady haga historia en contra de su ex-equipo.
Sí, son 68 yardas lo que le resta a Brady para superar a Drew Brees como el quarterback con más yardas aéreas en la historia de la NFL. Y me gustaría, Toño, saber tu opinión, porque siempre se habló desde que Brady salió de los Patriotas de Nueva Inglaterra a ver quién es el que necesitaba más a quién, ¿no? A Bill Belichick o Brady a Belichick, Belichick a Brady, etcétera, ¿no? Y pues obviamente ya con el Super Bowl en mano dicen, no, pues Tom Brady no necesitaba a Bill Belichick, ¿no? El éxito de los Pats era Tom Brady, ¿no? Pero volteas a ver todos los Super Bowls que ganaron, pues existió un Julian Edelman, existió un Malcolm Butler, existió un Adam Vinatieri, existieron grandes estrellas, ¿no? A Brady también le dieron una gran línea ofensiva a lo largo de su trayectoria con los Pats. A mí se me hace muy injusto que digan que Brady pues nunca necesitó a Bill Belichick.
No hay forma. Yo creo que estos partidos y estos títulos se ganan con el conjunto, y en el conjunto no solamente son los elementos de ofensiva, de defensiva, de equipos especiales, sino también el coacheo. Yo creo que los dos se complementaban de una manera extraordinaria, y sí es un juego de mucho morbo, sí es un juego que se antoja indiscutiblemente ver la reacción del público en Foxboro, ver la reacción de Brady, inclusive cómo se va a comportar la defensiva de Nueva Inglaterra para tratar de detener al mejor quarterback de todos los tiempos. Sinceramente, es un juego de esos que se marcan en el calendario. Cuando aparece ya el rol de juegos, se marca en el calendario, porque es un partido que es imperdible, ¿no? Así de sencillo, es un duelo muy atractivo. Y ahorita que mencionaban acerca de historias de Hollywood, increíble lo de Brady, que nunca había jugado en Los Ángeles, ¿no? Nunca, hasta ahora, el domingo pasado, que perdió en contra de los Rams, pero nunca había jugado en la ciudad de Los Ángeles. Claro, hubo un buen rato que no hubo fútbol americano en Los Ángeles, por supuesto, hasta que regresaron los Carneros, luego llegaron ahí también los Cargadores, pero durante un buen rato no hubo fútbol americano en esa ciudad. Pero sí es extraño, y ahora, después de visitar justamente pues la cercanía de su casa, porque él es de California, pues ahora se va a visitar la que fue su casa durante 2 décadas, ¿no? Durante 20 años. Fíjate que yo, y hay mucha gente que no le gusta la comparación por ser una comparación futbolera, pero esto es algo muy parecido a lo de Messi con el Barcelona, la verdad, muy, muy parecido, y podría darse una situación similar si a Messi le tocara jugar en Champions en contra del Barcelona, ¿no? Así lo veo yo. Esto de Tom Brady en contra de los Patriotas es un histórico que regresa a casa en donde tuvo tantos éxitos y en donde seguramente va a recibir una enorme ovación al momento de salir del terreno.
Sí, seguramente algo tendrá preparado, ¿no?, la gerencia de los Patriotas de Nueva Inglaterra, el morbo, la verdad, la forma en que está vendiendo el partido NBC, que lo va a transmitir en los Estados Unidos, es simplemente sensacional. Alex, para ti, ¿fue injusta la salida de Brady de Nueva Inglaterra? Porque son muchas cosas, ¿no? Su último partido fue en esos playoffs ante Tennessee. Y curiosamente, su último pase fue un pick six. Lo recuerdo muy bien ya hace un par de años, porque sale el papá de Tom Brady en los últimos días a decir que Belichick lo quería haber retirado a su hijo. Ya se armó ahí un círculo de diálogos. Pero para ti, al final, ¿termina siendo injusto la salida de Brady de los Pats? ¿Hubo una ruptura con Belichick?
Pues mira, no sé si sea injusto, no creo que haya sido injusto. Yo creo que Brady necesitaba ya cambiar de aires, lo necesitaba, lo demostró, ¿no? Que le sentó bastante bien el cambio de aires, está más relajado. Bueno, en Tampa Bay hace lo que quiere, ¿no? Esa es la realidad, él es el que manda en el equipo. Él trajo a sus cuates, sacó a Gronkowski del retiro, lo llevó y ahí está brillando una vez Gronkowski, una vez más. Se trajo a Antonio Brown a Tampa Bay, ahora le llamó a Richard Sherman, y bueno, Richard Sherman ya está contratado con los Bucaneros de Tampa Bay. Tom Brady hace lo que quiere con los Bucaneros de Tampa Bay, algo que no podía hacer con los Patriotas. Sí fue una gran combinación este dúo entre Bill Belichick y Tom Brady con los Pats, muy exitoso, pero allá el que mandaba era Bill Belichick, ¿no? Por encima de Brady. Acá Brady se siente mucho más cómodo, tiene más manga ancha, digámoslo así, para poder pues manejar el equipo de otra manera. Entonces, yo creo que sí necesitaba el cambio. Si no lo hubiera necesitado, yo creo que Brady hubiera terminado su carrera con los Patriotas, ¿no? Un jugador de esa talla, histórico, no tan fácilmente cambia de equipo porque sí. Algo sucedió definitivamente. La disciplina de Bill Belichick es muy difícil, es muy férrea. Bueno, Gronkowski se retiró por eso también, porque de repente ya no aguantaban tanto esa disciplina de Bill Belichick, ¿no? Entonces, yo creo que, más allá de ser injusto, yo creo que Brady necesitaba un cambio de aires después de 20 años. Oye, Toño decía, no había jugado en Los Ángeles. Bueno, mejor primero jugó en la Ciudad de México, Toño, antes de jugar en Los Ángeles, ¿no, Tom Brady? Eso es increíble. Oye, y un dato más que hay que tener en cuenta para este partido. Hay tres quarterbacks en la historia que le han ganado a todos los equipos, a los 32 de la NFL. Drew Brees, Peyton Manning y Brett Favre. Si Brady logra la victoria el domingo, entra a ese selecto grupo de haber derrotado a los 32 equipos de la NFL.
Ah, es una verdadera locura, ¿no? Lo de Tom Brady y dices, no, pues tiene éxito semana a semana, pero volteas a ver la edad, o sea, 44 años de edad, ¿quién juega al máximo nivel, ¿no? Más allá de que este partido, pues le terminó, no aguantaron el ritmo de los Rams de Los Ángeles, o sea, pues jugar a los 44 años ya, por ejemplo, veo a su archirrival hace unos años, a Peyton Manning, a Eli Manning, ya comentando el Monday Night Football, ¿no? En ES, la verdad, y hasta lo hacen muy bien, y Brady sigue jugando.
En los últimos años ya no podía lanzar el balón.
Exacto. Philip Rivers, Drew Brees, ¿no?
Hoy vemos a Ben Roethlisberger con casi 40 años y ya le cuesta mucho trabajo moverse y lanzar el balón también.
Y, bueno, no, y este cuate quiere jugar hasta los 50 años. Entonces, vamos a ver, digo, evidentemente es difícil, pero híjole, ya a Brady hay que creerle cualquier cosa porque realmente todo lo que ha querido hacer lo ha conseguido. Fíjate que hablabas acerca de si había sido injusta la salida de Nueva Inglaterra. Yo creo que era una salida que ya necesitaba Brady. El equipo se había caído, el equipo había perdido ya muchas estrellas, de repente como que Belichick perdió un poquito el rumbo, ¿no? Sobre todo en esta que es una enorme capacidad que tiene para conseguir uno o dos novatos importantes y sobre todo traerse veteranos para cubrir huecos de figuras que se retiran o que son agentes libres, etcétera. En los últimos años le había costado ya a Belichick conseguir eso, perdieron talento, empezaron a caer, y yo creo que lo mejor que le pudo pasar a Brady fue el movimiento, ¿no? El cambio y llegar a un equipo que efectivamente, como dice Alex, realmente puede hacer lo que quiera, ¿no? Y tiene las puertas abiertas y tiene toda la posibilidad de evidentemente de decirle al coach y a los directivos, oye, me interesa que venga Gronkowski, me interesa que venga Sherman, o etcétera, ¿no? Pero además se le ve suelto, se le ve tranquilo, se le ve a gusto, evidentemente también la disciplina que se vive en Tampa no tiene nada que ver con la disciplina de Nueva Inglaterra. Entonces está disfrutando el momento, ¿no? Y a los 44 años jugar de esa manera, lleva 10 pases de touchdown en este arranque de campaña, es algo increíble, ¿no? Increíble. Y sí, no le aguantaron el ritmo a los Rams, pero no le aguantó el ritmo a la defensiva de Tampa Bay. La que falló el otro día fue la defensiva de Tampa, porque Tampa Bay al ataque estaba moviendo el balón y se mantuvo ahí en la batalla hasta, digamos, la mitad del tercer cuarto, ¿no? Pero fue la defensiva la que no aguantó a Matt Stafford y el ataque de los Cardinals.
Estás escuchando el podcast Tu Zona Roja con Gustavo Arturo Rivadeneira, Alex Centeno y Toño de Valdés. No te lo pierdas a través de tu aplicación favorita y también en Euforia.
Sí, no, una locura, ¿no? Tampa Bay y el efecto Brady, digo, ya viene de atrás, pero también volteas a ver los deportes de la ciudad. En el hockey, el Tampa Bay Lightning, pues campeón. Los Rays de Tampa Bay de nueva cuenta, pues se van a meter a postemporada en el béisbol de las grandes ligas, siendo campeones de la división. Los Bucaneros de Tampa Bay pues siguen siendo candidatos, pues enhorabuena, ¿no? Para la ciudad de Tampa Bay. Y cambiando ya de tema, hablar un poquito, Alex, y aprovechando que está Toño, de los Raiders de Las Vegas. Han tenido un inicio muy bueno, gran victoria en Monday Night, ¿no? Ante los Cuervos de Baltimore, dramatismo puro en ese partido. Después le ganan con autoridad a los Steelers. Y bueno, con Miami, pues le sufrieron también en tiempo extra. O sea, cardíaco los triunfos de los Raiders. Pero bueno, Derek Carr hasta el momento, pues 1,203 yardas, la verdad. Ha sido sensacional el inicio de Derek Carr. También Waller, ¿no? El ala cerrada, el fútbol americano vertical que están practicando. La verdad, a mí me gusta mucho. Digo, falta mucho para la temporada. Están en una división complicada también, ¿no? Más allá de que los jefes de Kansas City estén abajo. Pero hay que echarle un ojito, ¿no? A los Raiders, por lo menos las próximas semanas.
Me gusta mucho lo que están haciendo los Raiders. Es un equipo que es divertido de ver, que te hace los juegos muy emocionantes. Para mí Derek Carr es, después de los primeros tres juegos, el MVP de la temporada. Está teniendo partidos extraordinarios de más de 350 yardas. Lleva cuatro juegos, tomando en cuenta el último de la temporada pasada, cuatro juegos consecutivos de más de 350 yardas y con al menos dos pases de anotación. Lo de Derek Carr es muy destacado. Creo que empieza a ser el Derek Carr que en su momento logró un contrato multimillonario, ¿no? Con los Raiders, del que se confiaba mucho. Creo que ya cada vez ha asimilado mejor lo que le pide John Gruden, y este equipo va marchando. Decías Darren Waller, como ala cerrada, todo el mundo hablamos de Travis Kelce, a lo mejor de George Kittle, pero a mí Darren Waller se me hace en estos momentos el mejor ala cerrada de la NFL, y pocos le dan ese valor a este jugador de los Raiders. Sin duda es el ofensivo más tenido, ¿no? El mejor jugador que tiene a la ofensiva los Raiders, ¿no? Entonces se está combinando también con una buena defensiva, una defensiva oportunista que hace la labor en el momento crítico del partido, y bueno, pues los Raiders están ahí con 3-0. No sé cuánto les va a durar, pero hay que disfrutarlo, ¿no, Toño? Este momento que están viviendo los Raiders.
Sí, ¿no? Y fíjate que lo de Waller, sensacional. Lo de Derek Carr, pues volteas a ver, 30 años de edad. Creo que todavía tiene muy buena edad, ¿no? Para seguir estando en los Raiders, en la NFL, y con ese nivel. También el pateador es buenísimo, ¿no? Daniel Carlson, recuerdo que lo despidieron de Green Bay por fallar unos goles de campo en un juego ante los Vikingos de Minnesota, pero ha estado simplemente perfecto este chico, surgido en la Universidad de Auburn. Hay que disfrutarlos, ¿no? Porque creo que es un equipo muy agradable de ver en este inicio de campaña, y sobre todo el juego que nos van a regalar el lunes, ¿no? De nueva cuenta los Raiders en Monday Night.
Una prueba durísima contra los Cargadores. Es un gran duelo, sin duda. Cargadores, me parece, digo, yo soy Raider y lo seguiré siendo, pero creo que para esta campaña, si alguien le puede hacer sombra a Kansas City al final del calendario en el oeste de la Americana, es justamente Los Ángeles, es Cargadores, pero bueno, ya veremos. Lo que han conseguido los Raiders en estas primeras tres jornadas, a diferencia de lo que pasaba en en el 2020, en el 2019. Normalmente, todos estos juegos, los cerrados, los dramáticos, los perdían. Se las arreglaban para perderlos. Y ahora han logrado concretar las victorias. Y esa es la enorme diferencia para tener un récord de 3-0. Sí, lo de Carr es muy bueno. Los números son, la verdad, extraordinarios. Hay que recordar que Josh Jacobs, su corredor estrella, no ha estado en las últimas 2 semanas. Solamente jugó el primer partido. Está tocado de un dedo, está tocado el tobillo. Sin embargo, Barber lo ha hecho muy bien. Drake lo ha hecho muy bien. El ataque terrestre tiene buen complemento. Lo de Waller, bueno, no hay duda. Waller es el gran estrella por encima de Carr, creo yo. Es el gran estrella de los Raiders en la actualidad. Ahora buscan más a Henry Ruggs, que fue la primera selección del año pasado. Es un muchacho que tiene una velocidad endemoniada y si le dan un poquito de tiempo a Carr, normalmente Ruggs va a estar descubierto y te va a hacer una ganancia grande. Es un receptor de esos que realmente son emocionantes de ver, ¿no?, de seguir. Y por último, lo que mencionaron, la defensiva. La defensiva ha mejorado mucho. Como que se nos cayó un poquito el domingo en contra de Miami, pero las 2 primeras semanas, la defensiva de Las Vegas, la verdad es que hizo muy buen trabajo, porque sinceramente en los últimos años era una auténtica coladera, ¿no? Y por más que hicieran 30 puntos o 35 puntos los Raiders, terminaban perdiendo el juego, ¿no? Entonces, sí hay mejoría, no hay duda, y obviamente está la ilusión de llegar al playoff. Creo que van a estar ahí peleando, aunque esta división es bravísima, ¿no? Con, bueno, Denver va invicto, y bueno, Cargadores ya les decía que lo veo muy fuerte, y Kansas City, pues es el mandón normalmente en el oeste del americano.
Estás escuchando el podcast Tu Zona Roja con Gustavo Arturo Rivadeneira, Alex Centeno y Toño de Valdés. No te lo pierdas a través de tu aplicación favorita y también en Euforia.
Sí, totalmente. 3-0, ¿no? También están los Broncos de Denver. Pero bueno, su prueba más fuerte viene el domingo, que es enfrentar a Baltimore. Se le ha atravesado pues los dos equipos neoyorquinos, que son un desastre, ¿no? Los Jets, los Gigantes y también los Jaguares de Jacksonville. Pero bueno, arrancar un 3-0, lo reitero, es un 3-0, ¿no? Dentro de la NFL. Y ya en el último de los temas, Alex, aprovechando que andas por acá, pues los Vaqueros de Dallas, la verdad, han dejado un grato sabor de boca en este inicio de campaña. La victoria entre los Chargers, hasta la derrota, ¿no?, ante Tampa Bay, que la tuvieron que haber ganado por esos puntos extra, goles de campo que dejó Greg Sorlane. Pero este fin de semana fueron prácticamente completamente dominantes. Los primeros 7 puntos de Filadelfia pues fueron el fumble, ¿no?, de Dak Prescott, y los otros 14 de Filadelfia fueron prácticamente en tiempo basura. Dak se ve muy bien, está conectando con todos sus receptores, que son unos superestrellas, ¿no? A Mari Cooper, CeeDee Lamb, el mismo Schultz, y eso que no tienen a Michael Gallup. Su defensiva sigue aceptando jugadas largas, pero ha robado ovoides, ¿no? Ha sido oportunista la defensiva de los Vaqueros de Dallas. Entonces, hasta el momento, creo que un grato sabor de boca, y es una buena prueba enfrentar a Carolina, más allá de que no van a contar con Christian McCaffrey. Las Panteras tienen una defensiva de lo mejor en la presente temporada de la NFL.
Que yo me tomaría todavía con reserva lo que ha hecho Carolina, ¿no? Porque sí le ganaron a los Jets en la primera semana. Fue una muy buena victoria en la semana 2 contra Nueva Orleans. Eso sí sorprendió, de hecho. Pero en la semana 3 se enfrentó a Houston, un equipo de Houston, pues sin Tyrod Taylor, ahí con el novato Mills. La verdad es que yo me tomaría con cautela. Sí, la defensiva está jugando muy bien de Carolina. Es un equipo que recibe menos de 200 yardas en promedio por partido, la defensiva número 1, pero bueno, creo que van a encarar a una ofensiva que es capaz de mover el balón y de hacer puntos, como es la de los Vaqueros. Las sensaciones que han dado los Vaqueros han sido muy buenas desde ese primer partido inaugural contra Tampa Bay, que tuvieron pues a nada la victoria, ¿no? Y Tampa sacó en el último minuto, en los últimos segundos, el triunfo. Después le ganan a los Cargadores, justamente un equipo que hoy en día está siendo muy aplaudido en la NFL. Hoy en día se considera a los Chargers también como una potencia dentro del oeste y dentro de la conferencia americana. Bueno, pues Dallas fue a ganar a Los Ángeles. Y ahora la exhibición que dieron el lunes, si bien Filadelfia está lejos de ser uno de los equipos contendientes en esta temporada, pero me gustó mucho que Dallas empezó siendo dominante, fueron 6 touchdowns, la defensiva sigue robando balones, es la defensiva que más balones ha robado en las primeras 3 semanas, ¿no? En ese sentido es la número 1, aunque bueno, todavía siguen aceptando muchas yardas, pero ya por lo pronto generan intercambios de balón que antes no hacían. En temporadas pasadas eso no lo veías con la defensa de Dallas. Trevon Diggs está convertido ahorita en líder de intercepciones de la liga con 3. En fin, sí se nota un poco la mano de Dan Quinn ya como coordinador defensivo de Dallas, y están empezando a encontrar balance. El año pasado, hace 2 años, era solamente ofensiva y la defensiva no existía y recibían muchos puntos. Ahora está empezando a encontrar un poco de mayor balance y eso hace que pues que los aficionados tengan un poco más de ilusión para esta temporada.
En 2 semanas los paramos, Alex, no te preocupes.
¿Quiénes?
Los Gigantes de Nueva York.
Por Dios, Gustavo, este podcast es serio.
Ale, perdón, Toño, ¿qué te han parecido estos vaqueros en este inicio de campaña? Porque parece que la división la van a tener ad hoc.
Yo creo que sí. Lo de Gigantes, ahorita que mencionaste Gigantes, justo platicaba yo con Enrique Campos, nuestro compañero ahí de Noticieros Televisa, que es mega aficionado de los Gigantes de Nueva York, y le decía que Daniel Jones y Saquon Barkley, sobre todo Daniel Jones, a mí me encantan. Parece que es un quarterback que puede ser un superestrella en la NFL. Claro. El problema es de con quién está rodeado, ¿no? Con quién está participando. Le cuesta mucho trabajo en ataque aéreo. La defensiva, bueno, sufre una barbaridad. Y bueno, si ponemos ahí a un Gigante débil, el mismo Filadelfia, ya vimos, Dallas le pasó por encima en el Monday Night. Habrá que ver qué sucede en el resto de la temporada con Washington y esa defensiva que es muy buena, pero el ataque pues es limitadón, ¿no? A mí me gusta Heinicke, el quarterback, pero sí le está costando trabajo mover el balón y hacer puntos. Entonces sí, creo que Dallas tiene, digamos, que más o menos la mesa puesta para ganar la división. Hay que ver también cómo se van dando las cosas, ¿no? El asunto de las lesiones, que Dak Prescott pueda estar sano durante los 17 juegos, las 18 semanas de temporada será fundamental. Pero yo veo el equipo muy bien. Me gusta mucho. Y el otro día leía o escuchaba una crítica porque no le estaban dando tanto el balón a Elliot. Yo creo que lo están administrando, lo están dosificando muy bien. La combinación Elliott-Pollard en el ataque terrestre de Dallas me parece que es muy buena. Es un binomio ahí que le va a ayudar muchísimo a Prescott durante toda la campaña. Y si se mantienes, no sé si un 50-50, pero un 60% Elliott, 40% Pollard, creo que pueden mantenerse sanos los dos. Y eso sería importantísimo, ¿no? El ataque aéreo, yo no tengo duda con respecto al brazo de Prescott, a sus muy buenos receptores. Ojalá que Mari Cooper pueda recuperarse, esté sano, lo mismo que Gallup. Pero bueno, ahí está Lamb, que todavía no termina de explotar, pero debe de funcionar. Y bueno, ahí está Schultz, que tuvo un par de touchdowns en el juego del lunes. Entonces, este equipo creo que va a dar mucho de qué hablar, para satisfacción de Alex y de muchísimos aficionados de Dallas en nuestro país.
Sí, totalmente. Lo de los vaqueros a mí me ha gustado muchísimo. Y sobre el caso que mencionabas de los Gigantes de Nueva York, no por ser aficionado a mí, Daniel Jones me gusta mucho, tiene buen brazo, sí. El ataque terrestre que tiene sensacional en las jugadas optativas, pero pues con esa línea ofensiva pues no puedes competir mucho dentro de la NFL. Ahora súmale eso que se lesionó Darius Slayton, Sterling Shepard, y no sabemos si va a jugar el próximo domingo. Y además de que Jason Garrett, su trabajo como coordinador ofensivo ha sido muy criticado en Nueva York. Bueno, ahí están los resultados. Daniel Jones, la verdad, ha jugado muy bien. Los últimos 2 partidos los ha dejado prácticamente ganados. A lo mejor no por mucha diferencia, pero bueno, la defensiva ha sufrido demasiado. Y la verdad, no sé si en el próximo año vaya a seguir Daniel Jones o se lo vayan a llevar a los Broncos, que puede ser una opción. Pat Shurmur es el coordinador ofensivo y fue el que lo trajo a la NFL. También con ahí una recomendación de Eli Manning, porque también él fue el que lo terminó llevando al conjunto de los Gigantes de Nueva York. Pero bueno, se viene una semana 4 de la NFL interesante. Obviamente Tampa contra Pats roba reflectores, así que a disfrutar la National Football League. Muchísimas gracias, Alex.
Al contrario, Gus, un placer platicar contigo, con Toño, y como dices, a disfrutar la semana 4, que vienen juegos muy buenos.
Exactamente, también ese de las Panteras contra los Vaqueros por la mañana el domingo, la verdad, muy buen partido. Muchísimas gracias, Toño.
Abrazo para ti, Gus, para Alex, por supuesto, a toda la gente que sigue la NFL, pues a seguir viviendo intensamente de esta campaña, que decías al principio, ¿no?, que rápido se va cuando empieza, porque cuando estamos en receso de temporada decimos qué bárbaro, son un montón de meses sin fútbol americano, y cuando llega se va de volada, así que hay que disfrutarlo. Abrazo para los dos.
Bueno, ahí estuvo Toño de Valdés, Alex Centeno, y de este lado se despide Gustavo Rivadeneira. Recuerden siempre descargar la aplicación Euforia y seguirnos en el podcast de Tu Zona Roja. Gracias por haber escuchado el podcast de Tu Zona Roja. Recuerden el próximo miércoles con un nuevo episodio más. ¿Qué habrá pasado en ese gran juego entre Tampa Bay y los Patriotas de Nueva Inglaterra? Aquí lo platicaremos y recuerden descargar la aplicación Euforia y sintonizar Tu Zona Roja.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.